Estás a punto de entrar en Zona Gospel, un podcast de contenido cristiano cuyo protagonismo recaerá siempre en Cristo. El objetivo es claro, predicar la palabra de Dios desde el amor pero sin adornos. Si este contenido te bendice y deseas recibir notificaciones de nuevos episodios, no dudes en suscribirte. Encuéntranos también en Instagram bajo el mismo nombre y si necesitas oración, puedes escribirnos en cualquier momento. Que disfrutes este episodio. Hola amigos, bienvenidos a la continuación de este recorrido bíblico. Hoy llegamos a Éxodo, el segundo libro del Pentateuco. Para los que se unen por primera vez, les adelanto que lo que voy a compartir no es un estudio exhaustivo de este libro. Es solo un vistazo panorámico en el que voy a resaltar contenido, personajes, algunos eventos que de alguna manera los acerque y contribuya a despertar en ustedes el interés por leer más o empezar a leer seriamente la Biblia. Dicho esto, repasemos brevemente cuál va a ser la dinámica. Al igual que en el episodio anterior, primero vamos a empezar con algunas generalidades y datos curiosos y luego vamos a continuar haciendo un par de altos en algunas historias de Éxodo. Y al final vamos a cerrar con una apreciación general del libro. Bien, creo que ahora sí estamos listos, así que empecemos con las generalidades. Les sorprenderá saber que hay una cantidad importante de datos curiosos sobre el Éxodo, al punto que he tenido que ser muy genérica en unos y directamente omitir otros, para no hacer este episodio muy extenso. Así que vamos a empezar con lo obvio. Siguiendo la línea cronológica del Pentateuco, estamos frente al segundo libro de la Biblia, donde Moisés es, una vez más, por abrumadora mayoría, en la que me vuelvo a incluir, considerado el autor. Algunas de las historias más famosas incluyen a Moisés y la zarza de fuego, por supuesto las 10 plagas de Egipto, la división del Mar Rojo y los 10 mandamientos. Yo creo que todos hemos crecido escuchando estas historias alguna que otra vez. Bueno, todas estas historias están aquí, en Éxodo. Ahora bien, quizá dos de los versos más importantes de este libro lo vamos a leer. El primero en Éxodo 3:14, que dice así, se los leo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a contextualizar este versículo brevemente para entenderlo mejor. Moisés escapa de Egipto luego de haber matado a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Él pensó que nadie lo había visto, pero no, resultó que sí. Entonces fue descubierto y el crimen llegó a oídos del faraón, que como imaginarán, cuando se entera, lo busca para matarlo. Entonces Moisés escapa al desierto, donde conoce una familia, se casa con una de las hijas del patriarca de esta familia, tiene un par de hijos, rehace su vida, en fin, pasan muchos años y cuando parecía que esta iba a ser su vida para siempre, pues no. Un determinado día, en medio de una rutina de pastoreo, tiene lugar la famosa historia de la zarza de fuego, que con mayor detalle la van a poder leer en el capítulo 3. Pero en líneas generales, es en este momento en el que Dios le dice a Moisés que va a ser el responsable de sacar a su pueblo de Egipto. Entonces Moisés, palabras más, palabras menos, como se imaginarán, se inquieta, se asusta y cuestiona este llamamiento diciéndole a Dios que cómo es que alguien le haría caso a él, justamente a él. Nadie le iba a creer. Es entonces donde entra a tallar este famoso versículo, que se los vuelvo a leer porque ahora ya está en contexto. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y es famoso también porque es donde por primera vez Dios revela su nombre. El otro versículo más famoso lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 20, en el versículo 3, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este versículo también lo vamos a profundizar, pero más adelante, antes de terminar el episodio. Ahora, hay dos formas de darle fecha al Éxodo, guiándonos del registro bíblico. Una está en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, que dice que hubo 480 años entre el Éxodo y el inicio de la construcción del Templo de Salomón, que fue en el cuarto año de su reinado. Y el cuarto año de su reinado tuvo lugar en el año 966 a.C., lo que sitúa al Éxodo en el año 1446 a.C. Ahora, por otro lado, en Jueces, capítulo 11, versículo 26, nos dice que Israel ha estado en la tierra de Hesbón por 300 años. Y eso fue aproximadamente en el año 1100 a.C. Y si a eso le sumamos los 40 años del desierto, los años que habitaron en Hesbón y los años que les tomó conquistarla, entonces digamos que la aproximación de fechas una vez más coincide. Ahora, otro dato importante es que aunque se dice que no hay los suficientes registros de que el Éxodo se haya dado, ¿no? Más allá fuera de la Biblia, el egiptólogo James Hoffmeyer, que es un experto reconocido en la arqueología del Antiguo Testamento, de hecho voy a dejarles en la descripción de este episodio más información sobre sus credenciales académicas, mucha infografía útil. En fin, Hoffmeyer ha demostrado que los detalles de la vida en el desierto, el número de nombres y palabras egipcios en el registro bíblico, los detalles del tabernáculo y la forma de la presentación de la ley, todos revelan un trasfondo egipcio que habría sido totalmente desconocido para un editor muchísimos años después. Entonces, Hoffmeyer concluye, y cito textualmente, parece dudoso que un escritor tardío hubiera estado interesado en investigar detalles históricos y culturales simplemente para hacer que el relato parezca auténtico para una audiencia que no notaría la diferencia. Entonces, Hoffmeyer nos invita a considerar también que en sus monumentos y registros, los gobernantes antiguos rara vez se referían a sus propias derrotas. Entonces, no sería muy común registrar la salida exitosa de una importante multitud de esclavos forjadores, porque para eso eran utilizados los hebreos, para la elaboración de ladrillos de barro. Ojo, no olvidar también que su salida le costó a Egipto la élite del ejército de la nación. La Biblia indica que todos ellos murieron en el cruce del Mar Rojo. Entonces, para cerrar esta idea, nos podemos hacer dos preguntas lógicas. ¿Por qué los judíos inventarían una historia de sus antepasados como esclavos de uno de sus enemigos más acérrimos? Y si no hubo éxodo, entonces los judíos basaron su festival anual más importante, que es la Pascua, en un evento que jamás sucedió. Entonces, para nosotros como cristianos, en Lucas 22, en el capítulo 22, podemos leer que Jesús creía en la Pascua y en el éxodo histórico. Entonces, no sé ustedes, pero yo también creo en esto firmemente. Bien, sigamos con las generalidades, porque de verdad que hay muchísimas más, pero vamos a mencionar unas cuantas más. Vamos a hablar sobre la distribución del Éxodo en función de su contenido. El Éxodo, de forma muy genérica, se puede separar en dos grandes partes. Se van a dar cuenta que del capítulo 1 al 18 es donde Dios redime a su pueblo, al pueblo de Israel, y del capítulo 19 al capítulo 40, que es donde acaba el libro, vamos a ver la revelación de Dios a su gente. Ahora, si lo desmenuzamos y lo vemos de forma más detallada, los capítulos 1 y 2 se van a centrar en cubrir eventos antes que Moisés fuera llamado a guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Ya en el capítulo 3, como mencionamos hace un momento, cubre la historia de Dios hablando a través de la zarza de fuego. En el capítulo 7 al 12 vamos a encontrar las famosas 10 plagas de Egipto, lo que incluye también la instauración y la celebración de la primera Pascua judía, que se dio con la décima plaga. En el capítulo 12 finalmente empieza la salida de Egipto, ¿no? La historia del Mar Rojo, etcétera, etcétera. En el capítulo 20 vamos a encontrar los 10 mandamientos y en el resto de los siguientes y últimos 20 capítulos, a excepción del capítulo 32, donde vamos a leer la historia del incidente del becerro de oro, que también una historia interesante. Principalmente vamos a encontrar leyes, vamos a encontrar instrucciones relacionadas con la construcción del primer tabernáculo. El tabernáculo era un templo portátil, vamos a decirlo así, como símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel durante su estadía en el desierto. Ahora sí, nos acercamos a la recta final de nuestras generalidades y datos curiosos con este penúltimo dato, que es uno muy interesante, por cierto. Respecto a la salida de Israel de Egipto, la Biblia dice que salieron 600.000 hombres sin contar con mujeres y niños. De ahí que más de uno estime que en realidad fue una migración de casi 3 millones de personas. Sin embargo, no solo este enorme número presentaría muchos problemas por temas de organización, de comunicación y provisión, sino que además más de 500.000 de combatientes superarían en gran medida al ejército egipcio, que sabemos que no era más de aproximadamente 24.000 personas. Entonces, estimaciones arqueológicas que sitúan a toda la población de Canaán en este momento de la historia eran alrededor de 140.000 personas. Recordemos que Canaán era el destino final del pueblo de Israel. Dios los saca de Egipto con la promesa de llevarlos a la tierra prometida, que era Canaán. Y cuando leemos Éxodo capítulo 23, versículo 30, comprobamos que Dios prometió expulsar a los cananeos poco a poco, porque era una tierra que ya estaba tomada. Y les dice que los va a ir expulsando paulatinamente hasta que el número de Israel fuera lo suficientemente grande como para ocupar la tierra. Y adicionalmente, en el libro de Deuteronomio, un poco más adelante, se dice claramente que los habitantes de Canaán eran más numerosos y más poderosos que ellos. Esto lo podemos comprobar en Deuteronomio en el capítulo 7, el versículo 1, luego un poquito más adelante en el capítulo 9, igual en el versículo 1, y luego un poquito más adelante en el capítulo 11, versículo 23, por si lo quieren chequear. Pero un ejército de más de 500.000 de hombres, que es la cifra estándar sugerida, no necesitaba temer a nadie, por supuesto. Y es aquí donde entra el dato clave. La palabra hebrea para mil, el lev, en hebreo, puede referirse a mil, como podemos comprobar en Génesis, capítulo 20, versículo 16. También puede referirse a un clan o a una familia, como lo podemos ver en el caso de Josué, capítulo 22, versículo 14. O también a una unidad, que también lo podemos comprobar en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 18. Entonces, el contexto debe decidir y el significado puede cambiar, incluso en el mismo contexto. Esto significa que nuestro problema no es la precisión del texto, sino el de la traducción. Esto reduciría el número de hebreos combatientes a 600 unidades. Una unidad militar en ese momento era de aproximadamente 10 hombres, por lo que tenemos alrededor de 6.000 hombres y una población total de alrededor de 30.000 personas, más los levitas y muchas otras personas que se sumaron a la salida de Israel de Egipto y que lo podemos comprobar en Éxodo capítulo 12 en adelante. Ahora sí. El último dato curioso tiene como protagonista a la famosa historia de la división del Mar Rojo. En realidad, los israelitas cruzaron una extensión del Mar Rojo conocida como el Mar de Juncos, que cubre un estrecho más o menos de 4 a 5 kilómetros de cruce, aproximadamente. El hebreo Yam Suf, que significa Mar de Juncos, se tradujo en su momento de forma inexacta y esta pequeña imprecisión ha pasado a la historia popular. Sí hubo una división del Mar Rojo, pero en realidad, si somos más exactos, se refería a una extensión del Mar Rojo. Bien, ahora sí, dejamos atrás las generalidades y los datos curiosos y pasamos a hablar del contenido. Y un par de puntos que son realmente destacables. Claramente, podríamos hablar de más. Este libro da para hablar de mucho, pero recordemos que estamos de visita panorámica. Así que he elegido dos puntos para destacar. El primero, que me parece, es que veo que Éxodo es un libro que de manera, vamos a decir, progresiva, va dotando al pueblo de Israel de identidad. Pero no solo religiosa, porque finalmente ellos se identificaban con el Dios de sus patriarcas, ¿no? Aunque quizá en este punto no más de forma heredada y no de la forma tan real, tan vivencial y en primera persona, como podemos leer ya casi a la mitad del libro, sino que además de la identidad religiosa, mientras nos sumergimos en la historia, vemos que ya en el desierto, libres por fin de esa condición de esclavos, Dios los provee también de, bueno, alimento físico y por primera vez les da conciencia de su unidad étnica y de nación también, porque además les dio una ley a través de Moisés. Esto lo podemos ver a partir del capítulo 13. Entonces, Éxodo es la historia que comienza con un pueblo esclavizado en medio de toda la idolatría que caracterizaba Egipto y termina como un pueblo redimido, ¿no? Morando en y dependiendo de la presencia de Dios. De ahí que este libro sea un libro tan relevante para el pueblo judío y para nosotros como cristianos, por supuesto, porque es un recordatorio más de la soberanía de Dios. Lo que me lleva al segundo, vamos a decir, punto destacable o apartado destacable, ¿no? Que vendría a ser el carácter inicial de Moisés, tan lleno de dudas, tan lleno de inseguridades, con el que realmente nos podemos relacionar fácilmente. Sin embargo, Dios se enseñorea sobre todo eso y obra como mejor le parece. Una vez más, hace gala de su soberanía, no solo en la evolución del corazón y la disposición de Moisés, sino también en cómo maneja el corazón del faraón, endureciéndolo plaga tras plaga, para que su gloria sea mayor y proporcionalmente lo sea también la fe de su pueblo Israel. Y aún así, con 10 plagas de por medio y situaciones realmente milagrosas a favor de Israel, el primer tramo del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto fue duro, estuvo lleno de dudas. Y uno puede pensar, oye, pero ¿por qué, no? O sea, qué mal agradecidos. Y es que a veces fallamos en ponernos en contexto y en sus zapatos, porque ellos salieron de Egipto, sí, pero la huella de Egipto claramente no había salido del todo de sus corazones, por lo menos no al principio y no tan fácilmente. De hecho, Moisés hizo el papel de intercesor en más de una ocasión delante de Dios y los libró de la ira de Dios. De la misma manera que Jesús hace ese papel de intercesor por nosotros en la cruz delante de Dios. Y hasta el día de hoy es nuestro único medio para llegar al Padre. De verdad que o sea, me parece esto destacable porque qué perfecta es la palabra de Dios. Incluso ya desde el Antiguo Testamento la figura de Cristo existe. Lo que me lleva a la reflexión final ya de este episodio, con lo que voy a cerrar y me voy a despedir. Y que se centra una vez más en el paralelismo que ahora encontramos en Éxodo y que en su momento vimos también en Génesis y que se irán repitiendo a lo largo de otros libros del Antiguo Testamento. Quizá en el marco de otros contenidos históricos, de otros personajes, pero que al final del día apuntan todos a Jesús. Como hace un momento comentábamos, ¿no? La figura de Moisés como intermediario de Israel delante de Dios, que es, por ejemplo, un claro paralelismo con la figura actual de Jesús como intermediario también entre Dios Padre y nosotros. Pero también, y como cereza del pastel, encontramos otra figura poderosa aquí en Éxodo, que está relacionada con la celebración tan importante para el pueblo judío, que es la Pascua, y una vez más, el paralelismo respecto a la Pascua con Jesús como Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo. Más de estos paralelismos los iremos viendo a lo largo de este recorrido bíblico y espero que ustedes también lo sepan ver y lo disfruten. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que esta serie de repaso bíblico despierte en ustedes el interés de abrir y leer por cuenta propia su Biblia, profundizar en todas estas historias reales, de personas reales, cada cual más fascinante que la anterior, y que finalmente conozcan más de cerca al autor de este libro tan, pero tan transformador. Allí donde estén, les envío un abrazo virtual muy fuerte. Hasta una próxima ocasión. Dios mediante. Acabas de escuchar Zona Gospel, un podcast de contenido cristiano cuyo mensaje central siempre será Cristo. El objetivo es claro, predicar su palabra desde el amor, pero sin adornos. Si este contenido te bendice y deseas recibir notificaciones de nuevos episodios, no dudes en suscribirte. Encuéntranos también en Instagram bajo el mismo nombre y si necesitas oración, puedes escribirnos en cualquier momento. Hasta un próximo episodio. Dios mediante.